Más quien menos ya tiene una idea precisa de lo que hará este verano. Vacaciones en las que la playa está entre nuestras preferencias y que suponen un desembolso de hasta 1.800 euros por persona. Sin embargo, el informe COPE de este jueves constata que con los precios por las nubes, el 33% de los españoles no puede ni disfrutar de una semana de vacaciones al año. Carmen Lavallén.
La tendencia es a vacaciones más cortas y anticipar las compras ante unos precios que están por las nubes, impulsados por el aumento del turismo extranjero que hace augurar cifras récord para este año. Según recoge el último informe COPE, cada español gastará una media de 1.200 a 1.800 euros este verano.
Pues me voy a Tailandia en julio y luego de crucero con la familia.
Pues yo me voy a ir con mis amigas a Cádiz una semanita.
Es un poco sobre la marcha con el coche y a recorrer un poco eso, los pueblos de los abuelos.
Suben tanto el transporte como los paquetes turísticos y también el alojamiento, que en zonas costeras llega a dispararse un 40% en 5 años. Un gasto imposible para un tercio de los bolsillos españoles, en su mayoría familias con hijos. Guillermo Otero es colaborador de la Fundación Foesa de Cáritas.
En muchos casos se trata de una situación cronificada, ¿no?
Es un síntoma, dice, de desigualdad estructural.
Y tercer día de la PAU, la prueba de acceso a la universidad, y ya han llegado algunas quejas por los exámenes. En Extremadura, el de física tenía una falta de ortografía en el enunciado, precisamente en el año en que las faltas de ortografía penalizan a los estudiantes. Miriam Garriga.
Un error de ortografía ha terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los estudiantes extremeños tras el examen de física de la prueba de acceso a la universidad. El enunciado decía: cuando el tren haya sobrepasado, un haya que ha aparecido con dos L's en lugar de con una Y, como manda el verbo haber. Un desliz que muchos alumnos no han pasado por alto y que ha llamado la atención por el contexto en el que se produce. Una prueba académica la que se exige máxima corrección al alumnado. El propio rector de la universidad ha hablado sobre ello hace unos minutos escasos, indicando que no sabía nada.
Sinceramente no sabía eso. Bueno, si ese es el caso, pues bueno, ya tomaremos la medida que haya que tomar. No conocía ese asunto en concreto. En fin, lo analizaremos.
Señalaba también que se tomarán las medidas oportunas y que se estudiará.
Y el Parque Puy de Fou, que por cierto es el parque de ocio preferido por los españoles, cuenta con un proyecto profundamente español. A tan solo 50 kilómetros de Madrid, es un viaje al alma de nuestra historia, contado con gran belleza y emoción que gusta a familias enteras. Su consejero delegado, Erwan de Vileón, acaba de contar aquí, en Herrera en COPE, cómo se ha convertido en eso, en el parque preferido de los españoles.
Nos acaban de dar el premio al parque preferido de los españoles, y esto es otro tipo de galardón, ¿sabes? Cuando te lo da el público, ¿no? Cuando la gente, porque al final es la gente de a pie la que cuenta, ¿no? No los especialistas, tal. Y cuando te dicen, oye, pues aquí me siento en casa.
Y acabamos de conocer una última hora, varapalo del Tribunal Supremo al gobierno de Pedro Sánchez. El alto tribunal reitera al gobierno que se haga cargo de los más de 1.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y que quieren pedir asilo. El Supremo pide al gobierno medidas urgentes ante su claro incumplimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España y Francia se juegan esta noche el pase a la final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en Stuttgart, segunda semifinal de esta Liga de las Naciones, se reencuentran España y Francia tras las semifinales de la pasada Eurocopa, y en esas, en juego esta noche, el pase a otra final, aunque también sobre el campo el debate sobre el futuro Balón de Oro. Hablan los dos seleccionadores.
Si me pones el nombre de Lamine en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo, yo voto a Lamine. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. Pedri, voto a Pedri. Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico top mundial y que para mí son los mejores.
Si me preguntas, evidentemente elijo Ousmane porque él es francés y por la temporada que ha hecho. Pero yo no puedo hablar de Lamine hoy. Esto es un premio a la temporada, y con la temporada que ha hecho Ousmane yo creo que lo merece.
Desde las 8:30 lo contamos, es España-Francia en tiempo de juego. En la final ya espera Portugal, que ganó anoche a Alemania remontando 2-1. En el Real Madrid siguen pendientes de la operación Mastantuno, aunque el nombre este jueves es el de Nico Paz, informa Miguel Ángel Díaz que el club no va a ejecutar la recompra para el Mundial de Clubes, y cuando termine el torneo decidirán si repescar al argentino para la próxima temporada. En Roland Garros, configuradas las semifinales a falta de horario para mañana, Djokovic, Sinner y Alcaraz, Musetti.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas en ascenso y máximas de 30 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida por la 3 en Rivas. En las calles de la capital, un accidente en la M30 a la altura de Avenida de América, sentido sur, está generando retenciones hasta la zona de Costa Rica. Hay también mucho tráfico en las entradas por O'Donnell y Avenida de América, Encia, Bermúdez y José Abascal, la Cuesta de San Vicente, Gran Vía y Cibeles, Recoletos y Paseo del Prado. También problemas en Joaquín Costa, en Goya y en la calle O'Donnell desde Narváez. Y la Guardia Civil ha detenido a 6 personas por vender móviles que previamente robaban en empresas de paquetería en las que trabajaban en San Lorenzo del Escorial y Valdemorillo. Han sido 2 operaciones independientes que han esclarecido 288 robos. Los investigadores han logrado recuperar parte del material robado. Escuchas Herrera en COPE.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
2 selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Aspol Picolin Flex y Relax. Y puedes financiar hasta en 12 meses, solo hasta el 9 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hombre, si estamos haciendo hoy el programa desde Puy du Fou, España, parque histórico, ahora se utiliza mucho la palabra inmersivo, pero es que es verdad, uno entra y entra en la historia de España, en distintas épocas de la historia de España. Nosotros estamos ahora mismo frente al mesón de Carlomagno, en el pasillo de un pueblo medieval, como podría haber sido uno en los que habría vivido Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, muy cerquita de su espectáculo. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo no ibas a estar tú hoy aquí en Puy du Fou?
Y es Navidad, ¿eh? O sea, es increíble lo guay que es esto y lo contenta que estoy.
Se te ve entusiasmada, ¿eh? Antes me he dado una vuelta por aquí y he estado en el Ascar Andalusí. ¿Tú has visto el Ascar Andalusí?
Impresionante.
Increíble. Son una suerte de tiendas sefardíes con una tetería. Hay un espectáculo ahí que es la cetrería de Reyes, que es ver halcones y pajaritos volando. Espectacular.
El castillo este, el que estamos a los pies, ¿eh? Sí. Es que todo es precioso.
El castillo de Rodrigo Díaz de Vivar, y hay un nuevo espectáculo. Todos los años que volvemos a Puy du Fou tienen un nuevo espectáculo, una nueva visión sobre un episodio histórico, y este seguro o sin duda que es uno de los más importantes en la historia de España.
Sí, porque fíjate, el Tambor este de la Libertad, que es el nuevo espectáculo de 2025, que está centrado en la Guerra de la Independencia, o sea, la guerra contra los franceses. Ya hemos visto que aquí esto es paradójico.
Sí, porque lo hace un francés.
Claro, pero bueno, aquí nosotros, España, en el corazón y contra Napoleón también, no hay problema.
Se nos ha ocurrido que podríamos hablar un poco de la Guerra de Independencia, ¿no?
Ya sabes que los franceses, además, dijeron Talleyrand, que era el primer ministro de Francia después de la caída de Napoleón, dijo, si es que Francia es la primera víctima de Napoleón, bueno, pues también en la lista de las primeras víctimas estaban los españoles.
Bueno, pero es la primera derrota oficial de Napoleón en batalla.
Sí, la batalla de Bailén, que es en 1808, es la primera vez que Napoleón es derrotado en Europa, también te digo, en Europa. Porque sabes que Napoleón consigue ser Napoleón, el Napoleón que nosotros conocemos, tras la derrota de Egipto,
sí,
que lo hemos comentado. Claro, claro. Entonces,
pero vamos primero, vamos paso por paso.
Vale.
¿Cómo empieza la Guerra de Independencia? Tenemos que irnos a Carlos IV y a Felipe VII.
Pues lo primero que tenemos es problemas de familia, que de eso Napoleón también sabía mucho, porque decía, me gustaría que tuvieseis todos mi familia. ¿Sabes qué? Llega a España, está uno de los reyes hermanos, instala un hermano de Napoleón, el rey José, y la familia de Napoleón va a ser un tema problemático, igual que la descendencia de Napoleón. ¿Qué pasa? Pues que Carlos IV y Fernando VII, el que luego va a ser el futuro rey de España, tienen problemas de que el príncipe de Asturias quiere ser el que ocupe el trono. Esto ya le había pasado también a Carlos IV con su padre, Carlos III. De hecho, Carlos IV conspira con su mujer, María Luisa de Parma, para quitar el trono a su padre.
Que es lo que quería hacer Fernando VII con Carlos IV, su padre.
Exacto. De estas tensiones en la familia, Napoleón dice, bueno, pues mira, ni para ti ni para mí, para
mi hermano.
Y lo que pasa es que firman unos documentos de abdicación y al final Napoleón se hace con el control. Sabes que tenemos además acuartelados en España, sobre todo en Madrid, pero en general desde Francia, desde la frontera francesa, en los Pirineos hasta aquí, hasta Toledo, hasta Madrid, hasta fundamentalmente la capital, a los soldados franceses que en teoría van a pasar hacia Portugal.
Exacto.
Para combatir contra los ingleses.
Exacto.
Lo que pasa es que pues por el camino se van perdiendo y lo que pasa en Madrid y lo que pasa en toda España es que los franceses están viviendo, conquistando el país,
pero
el reino.
Carlos IV se va a Francia a vivir antes de la Guerra de Independencia, ¿no? Tengo entendido.
Sí, Carlos IV tiene estos problemas de las abdicaciones de Bayona y se van a firmar el documento delante de Napoleón. Y lo que pasa es que al final allí se queda la familia real de los reyes y del príncipe de Asturias, que por otra parte se pasa tranquilamente toda la Guerra de la Independencia diciendo yo estoy aquí a gustísimo en Bayona, ¿eh? O sea, no sabéis cómo estoy de bien.
Vale.
Mientras los españoles, por supuesto, luchan por el trono de Fernando VII. Y el 2 de mayo de 1808, el famoso 2 de mayo, lo que tenemos es que el último de la familia real, tenemos al infante Francisco de Paula, que luego va a ser relativamente importante porque podía haber sido una alternativa a la Isabel II y también a las guerras carlistas, o sea que es un niño, una figura súper importante en la historia de España.
Ajá.
Aparte de que luego va a ser el padre del marido de Isabel II y eso también va a ser otro episodio desconcertante en nuestra historia, pues lo que tenemos es que se le van a llevar los franceses y sale del Palacio Real de Madrid y el pueblo lo ve y dice no nos se pueden llevar a nuestro niño, que es el último representante de la Casa Real. Entonces es ahí cuando el pueblo de Madrid se levanta en armas contra los franceses, que están acuartelados totalmente viviendo dentro de la ciudad.
Cuéntame qué es la guerrilla.
Pues la guerrilla, fíjate que es una palabra que se ha traspasado del español a todos los idiomas. Guerrilla significa en francés la petite guerre, la pequeña guerra, guerrilla, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a tener es una guerra de ejércitos. Por supuesto que va a estar el ejército español o el ejército español de la parte que está sublevada contra los franceses, porque también hay una parte del ejército que vive bien con los afrancesados, y van a hacer tácticas no oficiales. Entonces, claro, los franceses se van a encontrar con un gran problema. Primero, los bandoleros. Luego, las partidas no organizadas de líderes carismáticos. Piensa en el empecinado. ¿Qué significa el empecinado? Pues es el nombre de un guerrillero de Peñafiel que está siempre metido en el barro con los caballos, de ahí viene el mote. O el cura merino, que luego va a intentar asesinar a Isabel II.
¿Pero y con qué armas contaban los guerrilleros? Yo tengo entendido que con trabucos, navajas, ¿no? Que trabucos, muchas veces saltaban de los balcones o de los tejados.
Exacto, era lo más habitual, pero tú piensas que esto es literalmente la nación en armas. O sea, la revolución liberal de española es la de 1808. Entonces lo que tenemos es a las mujeres combatiendo como Manuela Malasaña, el famoso 2 de mayo, ¿no? Con unas tijeras, con un cuchillo, con lo que tuviesen en su casa, con unas orcas. Son campesinos, son los franceses, es que se encuentran con una hostilidad increíble de la población. Y tenemos efectivamente el episodio de Bailén, que sí que va a ser una batalla más formal, en la que se constata que los franceses a Napoleón se le puede derrotar.
Ahí a nosotros nos gusta abordar curiosidades históricas más allá de episodios históricos concretos, que creo que estaba bien hacer un poco de contexto sobre esto. Pero curiosidades, curas espías con pólvora escondida, ataúdes para mandar mensajes secretos, perros y palomas como protagonistas de la guerra.
Tú sabes que la guerra de la independencia en España es una guerra muy tecnológica. Piensa que Napoleón es artillero. Entonces la artillería va a ser fundamental en la guerra. Ya los españoles estamos diciendo que es una guerra de guerrillas. Entonces, claro, o sea, cañones y eso
cañones, ¿no?
No tienen. Claro. ¿Con qué luchan? Bueno, pues por ejemplo ponen pólvora en perros. Ponen los niños, como no son inspeccionados o son relativamente poco inspeccionados en las ciudades que en general los franceses han conseguido tomar el control. Claro. Primero porque son la fuerza, digamos, oficial. Y segundo porque es un ejército, el ejército más poderoso, más moderno de Europa y a la vanguardia, ¿no? O sea, desplegándose al principio sin hostilidades.
¿Las ciudades llegaron a afrancesarse?
No, en general las cortes en las que estaban los afrancesados. Por ejemplo, el rey José viene a Toledo y firma o dice que va a mantener, digamos, una buena concordia con la catedral, con el clero, intenta ganarse a los curas, pero muchísimos curas, el cura merino, como tú dices, u otros muchos, se ponen del lado de los españoles, claro, del lado de la patria, ¿no? De la nación, que era claro, como se consideraba. Y va a ser súper importante esa oposición, digamos, de la iglesia, por ejemplo, porque tienen pasaportes diplomáticos firmados por el papa, que les permite libertad de movimientos o les permiten hacer sermones, o va a haber religiosos en las Cortes de Cádiz que van a ser muy importantes como intelectuales, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos a las mujeres, a los niños, a muertos en Cádiz, que es una de las ciudades que más duramente vive el asedio, ¿no? Que va a ser una cosa terrible como se vive en Cádiz, igual que como se vive en Madrid, pero piensa que el 2 de mayo se levanta la ciudad y el 3 de mayo ha caído ya en manos de los franceses, o sea que la cosa dura poco. Porque es en Cádiz donde está el asedio de verdad.
¿En qué momento da un giro la guerra y Napoleón se empieza a preocupar?
Después de la batalla de Bailén, la derrota de Bailén, que ya es en 1808, el episodio ya es la idea de, bueno, esto se lo vamos a poner difíciles a los franceses. O sea, esto no es una victoria segura. La participación de Inglaterra, cuando llegan todos los extranjeros y se suman, va a ser muy importante, porque va a suponer que España no está sola y que tiene aliados internacionales con una potente flota, que va a ser muy importante desde Trafalgar. Piensa todos estos episodios de Galdós, toda la flota francesa, todas estas cuestiones, ¿no? Y luego, un momento fundamental va a ser la guerra de Rusia, cuando Napoleón decide hacer la campaña de Rusia y tenga que sacrificar soldados de España para mandarlos literalmente a hacer un viaje por el corazón de Europa a los fríos polares.
El largo invierno, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso? Y, que allí se quedan.
Y sabes que van un montón de soldados y vuelven pues cuatro gatos, porque en realidad ni siquiera combaten.
Oye, antes de pasar a hablar un poco más de los espectáculos de Puy de Fou, Goya, háblame de Goya.
Bueno, Goya va a ser un testigo de excepción de la Guerra de la Independencia, no solo porque está en Madrid en el 2 de mayo, sabes que tenemos estas visiones del 2 de mayo, la colina del Príncipe Pío, los fusilamientos del 3 de mayo, de los que Goya es testigo presencial. Es más, se cree que estaba seguramente en torno a la Puerta del Sol en un balcón viéndolo, por la perspectiva con la que se pintan los cuadros y la perspectiva con la que se pintan los fusilamientos. Pero es que luego tenemos los grabados de los desastres de la guerra, una serie que Goya no va a publicar porque teme las represalias de oponerse a lo que había pasado, porque Goya era un poco afrancesado, pero al mismo tiempo luego Goya va a ser el pintor de Fernando VII. Entonces claro, Goya vive esta situación de España después de la Guerra de la Independencia y también durante la Guerra de la Independencia, independencia, que refleja muy bien el sufrimiento que pasaron los españoles, ¿no? Que es la invasión de Napoleón, la lucha contra el extranjero, los desastres de la guerra, que es que la guerra es terrible. Lo primero porque tenemos a franceses desmembrados por los árboles, luego porque tenemos la contestación de los soldados franceses a todo eso, que van a ser violaciones, pobreza, miseria, los asedios, las mujeres, ¿no? Las mujeres participan activamente en la guerra, no solo como espías, como la condesa de Villahermosa, por ejemplo, en Cataluña, o Agustina de Aragón, ¿no? Con su cañón, que no son solamente símbolos, sino que son testigos de los sufrimientos de una guerra total, que siempre se habla de la guerra civil, pero va a ir mucho más allá, la guerra de la independencia.
Tengo aquí a Víctor Hugo, Sangronis, que estaba sonriendo y asintiendo durante toda la sección de Ana Velasco. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de verte nuevamente un año
sí, después. Sí, señor.
Aquí en Puy du Fou, bienvenido.
Víctor es responsable de los espectáculos de Puy du Fou y hemos escogido la Guerra de Independencia. Yo me he dado una vuelta esta mañana. La verdad que sin permiso de nadie, pero he visto una puerta abierta y me he encontrado el escenario de Tambor de la Libertad. ¿Por qué habéis decidido hacer el espectáculo sobre la Guerra de Independencia Española?
En Puy du Fou, que al final es el Parque de la Memoria, se trata de mostrar a todos nuestros visitantes el fervor español. Y es algo innegable, la Guerra de la Independencia está bien descrita en libros de historia, en el arte, y para nosotros era también un tema pendiente. Uh-huh. Está también relatado en El Sueño de Toledo y era la ocasión ahora de hacer un espectáculo de parque de día con 30 minutos de hacer confluir mucho hecho histórico y también la gesta de un pueblo alzado en armas.
Uh-huh. Mucha bandera española, ¿no?, en el espectáculo, y no voy a dar más detalles.
Así es, mucha bandera española porque, como lo decía ahorita, es la ocasión de reforzar ese fervor español. Uh-huh. Al final es un espectáculo que emociona. No sé si has tenido la oportunidad de verlo en las semanas anteriores. Si no, te invito y a todos los que nos están escuchando porque busca la emoción. Uh-huh. Y creo que, con mucha humildad lo digo, creo que lo conseguimos. Uh-huh. Queda maravilloso el momento en el que salen esas banderas españolas, y no solo desde España, sino también de los batallones de la época, y se revienta el aplauso, porque ya luego, antes de eso, hemos vivido parte de lo que explicaba nuestra compañera, de lo que también se ha reflejado en los libros y en cuadros, como de Goya, por ejemplo. Y creo que es un espectáculo que, insisto, con mucha humildad lo digo, retrata muy bien una situación, un contexto, bueno, que refuerza ese fervor.
Oye, Ana, nos contabas que las mujeres tuvieron un papel importante en la guerra, ¿no?
Importantísimo. Normalmente siempre que pensamos en las guerras, claro, pensamos en soldados, lo que van a ser varones, ¿no? Pero claro, estamos ahí ya en la nación en armas. Es que lo que antes se llamaba Revolución Española, que es un término que ha caído en desuso, pero que, fíjate, se sigue usando en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Tenemos que pensar literalmente en la nación en armas, y la nación son hombres y mujeres, aunque las mujeres no sean ciudadanas, pero sí que van a luchar por su familia, por su país, aunque en este momento sea como el reino, ¿no? Porque uh-huh. siempre se va a hablar de Fernando VII, pero se va a poner toda la nación.
Uh-huh. Tenéis una protagonista muy poderosa en el propio espectáculo.
Efectivamente, Valle, una toledana que rememora un poco el legado de su hermano, que es que no quiero hacer demasiado spoilers, pero que vengan. Sí, pero es verdad que dos hermanos son los protagonistas de este espectáculo, y ella, como mujer toledana, como mujer aguerrida y defensora de su pueblo y de su Toledo, pues eleva ese grito de basta.
¿Cómo, cuánto tardáis en elaborar un guión? Antes, hablando con Erwan, le decía: Erwan, el parque, bueno, en fin, esto campo alrededor, que tenéis para crecer muchísimas hectáreas, ¿no? Y hay muchísimos eventos históricos que contar. Y me decían: no, nosotros todos los años tenemos tres previstos para los tres años siguientes, ¿no? Para abrir uno cada año. ¿Cuánto tardáis en hacer un guión?
Pues esto es relativo, también depende de la historia, de la idea, pero sí hay un proceso desde la guionización hasta ya luego toda la preproducción, pero puede llevar dos, tres años, depende de cada espectáculo. Uh-huh. El proceso es distinto, y el Tambor de la Libertad, por ejemplo, como lo decía, nace de una conversación también un poco y de reforzar una escena que vemos en El Sueño de Toledo, uh-huh. que además es una escena que también impacta muchísimo. Uh-huh. Así que bueno, varía.
Hay una cosa de Puy du Fou, Ana, que claro, uno entra, por ejemplo, aquí en el mesón de Carlomagno, y quien te sirve son personajes históricos. Por lo que entiendo, Víctor, que claro, la contratación de actores los actores se tienen que preparar bastante bien su papel, ¿no? Para entrar aquí y entrar en ese papel.
Hay muchísimo trabajo de formación, de creación, de hacer entender el proceso de guión, de hacer entender las historias, porque como bien dices, los talentos que hacen los espectáculos están muy inmersos, pero también es que una vez que llegamos a Puyo Fútbol, la idea es trabajar en que el visitante viaje en la memoria de España, con lo cual, desde alguien que te sirve un café...
Sí, todo está cuidado muchísimo, o sea, es todos los vestidos, peinados, la época.
Te pongo un ejemplo, el espadero que tenemos aquí en este pueblo medieval es creo que el único espadero o herrero a la antigua que queda en España, que puede forjar espadas, ¿no?
Eso es, y también hemos partido de ese hecho real para que él y que los visitantes aprendan a cómo es el proceso de creación de una espada, porque además Toledo históricamente ha sido conocida por su armería.
Y en la elección de eventos históricos hay, no te voy a decir peleas, ¿no? Pero hombre, ¿por qué no hacemos esto? Y tal, es que hay tantas cosas entre las que elegir. No sé si tienes tú una favorita que no haya salido todavía y que te gustaría contar.
Me reservo lo que quisiera ver en un futuro, pero sí es verdad que quedan muchos hechos históricos por conocer. Creo que además vamos a tener pronto sorpresas muy, muy, muy interesantes. Cervantes decía hace algunos minutos, te hablaba de la época de los años 20. Es algo que me tiene muy entusiasmado y creo que vamos a salir todos también muy emocionados.
Qué bueno. Víctor, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa y, en fin, a ver si nos da tiempo a ver algo como otros años.
Muchísimas gracias, amigo. Mira cómo está la gente,
Están llegando.
Un abrazo, que vaya bien, Víctor.
Un placer.
Ella me lo daba cuando estaba triste, que sí, que yo no quiero ni. Ellos quiero nada, todo visto aquí, eso sí, pero nunca lo oye, eso no, malo fue mi padre. Él no me casó, que tuvo que quitarlo, que quería yo. Tienes un amor para mí, que yo no soy gordero para mí.
Entonces, Ana, tú y yo nos vemos el lunes, ¿no?
Sí, pero, Jobar, qué pena, ¿eh? Irse de aquí, porque estamos aquí en el pasado viviendo.
Bueno, tenemos todavía un par de horitas para darnos una fuerza.
Menos mal. Te tomo la palabra. Un beso. Hay que volver.
Tony.
Dime.
Que tú me tienes que contar algo buenísimo.
Hombre, tan buenísimo que es histórico. Va a ser histórico.
¿La Mutua?
La Mutua. Olé. La Mutua, porque esto va a pasar a la historia totalmente. Tú imagínate, ¿tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? ¡Hombre, por favor! Hola, perdona, ¿qué pasa todavía? Bueno, pues si te ha pasado a ti precisamente, lo que tienes que decir es adiós y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es facilísimo. Tú solo tienes que llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
A En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera. Has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Río, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo una pregunta para usted. ¿Se borraría de internet? ¿Renunciaría a Google, a las redes sociales, al email? O sea, me entiendo que depende, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, pero antes quiero comentar varios estudios recientes que señalan que los jóvenes preferían un mundo sin internet o preferirían un mundo sin internet. Y para hablar de tecnología tenemos como siempre al mejor, que es a mi hermano Jorge Morla. ¿Qué tal?
En un mundo medieval, pero hablar de tecnología, sí, sí.
Oye, hay una encuesta en Inglaterra que dice que prácticamente el 50% de los jóvenes británicos, un poco menos, el 47%, desearía que internet nunca hubiera existido. Y esto parece ser, puede parecer un titular más, pero se esconde mucho detrás de esto.
Hay mucho detrás de eso. Hablamos de la mitad, evidentemente no es un número anecdótico. Esto es una encuesta del British Standard Institution, se hizo a miles de participantes y efectivamente el 47% de los jóvenes británicos de entre 16 y 21 años, es decir, adolescentes, ¿no?, jóvenes, uh-huh, desearían que Internet nunca hubiera existido. Uh-huh. El 70% dice que se siente peor tras usar redes sociales.
Increíble.
Y el 50% estaría a favor de un toque digital a la fuerza que limite su uso a partir de cierta hora.
Yo no sé si eso es porque tampoco tienen el recuerdo de una realidad sin internet, porque hay que ser claros, internet mejora nuestras vidas o las hace más productivas o hace que puedas informarte de más cosas, que puedas estar conectado con otra parte del planeta en segundos, no, instantáneamente. Uh-huh. Y claro, pero sí refleja una preocupación que es evidente y que es cada vez más grande por los efectos negativos que tiene la vida digital en la salud mental juvenil. Yo digo el mal uso de, entiendo que sobre todo, redes sociales.
Es lo que tú dices, internet trae cosas positivas, pero ahí está la ansiedad digital, la dictadura del me gusta, el FOMO, que ayer lo estaba comentando con Goyo en la cena, ¿no?, este fear of missing out, este miedo a estar perdiéndote la conversación. Bueno, pues son un poco los males mentales de nuestro tiempo. Este estudio del que hablamos no es el único que habla de ello. Hay otro estudio muy amplio, que es el Informe Mundial de Salud Mental 2024, y lo mismo, señalaba que el 55% de los adolescentes estadounidenses y el 60% de los británicos preferirían un mundo sin internet.
A mí me ha llamado mucho, mucho la atención, y siguiendo esa línea vamos a hablar de un tema. A ver, le pongo en antecedentes. Allí, bueno, un adolescente de Estados Unidos, Sewell Setzer, se suicidó el año pasado después de mantener una relación emocional con un chatbot de inteligencia artificial. Claro, la familia demanda a la empresa y demanda a Google, y estas empresas querían que el caso se sobreseyera, ¿no? Pero ahora hay una jueza que lleva este caso que ha permitido que el juicio siga adelante, abriendo un debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas tecnológicas en los daños causados por la inteligencia artificial.
es uno de los casos del año, de verdad, ¿eh? Esto pasó en octubre del año pasado. El tema judicial, bueno, pues se ha ido arrastrando un poco. La familia había puesto mucho el caso en el foco mediático y al final, pues bueno, la justicia ha dicho que sí que va a haber juicio y sí, se va a juzgar.
Es que estamos hablando de un chaval de 14 años.
14 años, efectivamente. Se llamaba, como dice Sewell Setzer. Él se hizo una cuenta en una aplicación que se llama Character AI, que es algo así como personajes de inteligencia artificial. Durante meses tuvo una relación emocional y casi que sentimental, cuando ves las conversaciones, con un avatar inspirado en Daenerys Targaryen. Que
es Juego de Tronos.
Eso es, la protagonista de Juego de Tronos. La escuchamos ahí.
Los dragones son mis hijos. Son los únicos hijos que tendré. ¿Lo entendéis? Vamos a destruir al Rey de la Noche y a su hueste. Y lo haremos juntos. Tenéis mi palabra.
Pero este no es el chat, ¿no?
Esto no es el chat, esto es un trozo de Juego de Tronos. La actriz que interpreta a Daenerys es Emilia Clarke y este avatar digital pues usaba esta imagen de esta actriz, ¿no? Su personalidad, un poco para encandilar a este adolescente.
Claro, ¿qué pasa? Que por lo visto, este chico, Sewell, lo que hizo es interpretar algunos de los mensajes del chatbot como si fuese una invitación a morir juntos, que es todavía más tenebroso, ¿no?
Es bastante peliagudo. Tú lees los mensajes y es cierto que la mayor parte son románticos, pues se dicen mucho te quiero, ves que el chico está muy involucrado en esta relación. Hay un punto en el que empiezan a hablar de volver a casa. Ajá. La inteligencia artificial le pregunta cuándo va a volver a casa muchas veces. Hay un punto en el que el chico le dice, oye, si te digo que puedo volver a casa ahora, y ella le dice, hazlo ya, por favor. Este, de hecho, es uno de los últimos mensajes que se mandan. Bueno, tú lees los mensajes y son emocionalmente bastante potentes, pero a la vez son confusos,
sí,
¿no?
Eso te iba a decir, claro.
Ella le llama a mi rey, es comprensiva. Bueno, hay un momento, yo he visto un pantallazo en el que el chat le pregunta directamente, ¿has pensado en suicidarte? Y esto es confuso, porque claro, puede ser interpretado como que el chat se preocupa por su salud mental, pero en la mente de un chaval de 14 años lo puede haber interpretado como un, oye, ¿por qué no lo haces?
Claro, lo que entiendo es que la familia cuando, supongo que repasa los chats o los lee, dice, por supuesto, que y no voy a poner locura, calificativos, claro. ¿Qué hacen estas empresas? Character AI, ¿no? Hablábamos y Google mandándole este mensaje a mi hijo, ¿no?
La familia lo que hace es demanda a Character AI, a Google. A Character AI les acusan de lanzar básicamente un producto defectuoso, ¿no? Un producto sin medidas de seguridad suficientes. Y a Google por, bueno, una supuesta vinculación con la empresa, aunque, bueno, Google se desentiende. Dice que aunque tú llegues a esta aplicación a través de Google, sí, y hay un par de ingenieros de Google que trabajaron en ella, bueno, dicen que ellos no tienen nada que ver.
Pero yo por lo que veo en la noticia es que la jueza que estaba analizando el caso ha rechazado archivarlo y ha permitido que siga adelante.
Esa es, digamos, la noticia de esta semana, ¿no? La jueza se llama Ann Conway y lo que dice es que sí quiere que haya un juicio y que las empresas estén, bueno, pues con un cargo de homicidio, negligencia, políticas comerciales desleales. Básicamente lo que dice la jueza es que los modelos de lenguaje no pueden estar protegidos por la libertad de expresión de la misma manera que los humanos, ¿no? Porque esto es lo que habían dicho las dos empresas. Habían dicho, oye, este chatbot está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que es la que ampara la libertad de expresión. Y lo que querían era un poco equiparar las respuestas de una inteligencia artificial con una forma de expresión legítima humana y decían que, claro, entonces no deberían tener responsabilidad legal.
Es que todo este tipo de preguntas de las que, bueno, y nos las hemos hecho en este programa, es un escenario que nos sonaba locura, pero nosotros nos preguntábamos, oye, ¿la inteligencia artificial puede ser considerada legalmente responsable de este tipo de cosas? Porque no hay nada escrito sobre ello.
No hay nada escrito. Y es lo que dices, la pregunta es de ciencia ficción. Anteayer, pero hoy ya va tomando
cuerpo, claro. Cuerpo.
O sea, a día de hoy, la mayor parte de expertos dicen que la inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica, no tiene, evidentemente, libertad de expresión propia, pero bueno, recalco lo de a día de hoy.
Claro.
Y entonces, bueno, sí que es verdad que las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial sí que pueden ser responsables, bueno, pues si no aplicaron las medidas de seguridad adecuadas para prevenir, pues bueno, los posibles daños que puedan surgir.
Entiendo que es como una máquina industrial a la que le tienes que pasar controles de calidad antes de utilizarla y periódicamente para comprobar que sigue funcionando bien.
Claro, una especie de revisión o mantenimiento, ¿no? Es algo similar. Pero, claro, los juristas dicen que si una herramienta digital interactúa con humanos y causa daños, pues los desarrolladores evidentemente tienen que prever riesgos, aplicar medidas de seguridad y asumir responsabilidades legales. Y tú decías maquinaria industrial, pero esto es todavía más peliagudo porque los usuarios incluyen menores de edad.
Claro.
Nadie va a coger una fresadora con 13 años, pero una red social, una inteligencia artificial, sí. Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros de lo que dice la jueza, que dice que, al menos en esta etapa, pues los resultados de este chatbot sí que pueden ser tratados como un producto defectuoso.
¿Y exactamente qué dicen las empresas demandadas? Porque entiendo que, hombre, responsabilidad, algo tienen.
Claro, ellos se defienden. Character AI, por ejemplo, lo que dice es que la aplicación sí que incluye advertencias, filtros para mayores de edad, incluso dicen que tiene prevenciones para prevenir, o sea, recursos para prevenir el suicidio.
Sí.
Pero claro, si los recursos son preguntar, ¿has pensado en suicidarte? Eso se puede malinterpretar.
Yeah.
Y Google, por su parte, pues ya te digo que niega cualquier responsabilidad, dice que ellos no gestionan la aplicación. Vamos a ver qué pasa, porque desde luego este es un juicio de esos a los que hay que seguir en la pista. Pero...
A ver, yo conociéndote sé que no traes aquí noticias anecdóticas, que todo lo que traes lo traes con una intención, y es que quizás este pueda ser uno de los casos que marque una reglamentación un nuevo marco jurídico.
Hay que ver, hay que seguirlo, pero efectivamente puede significar, digamos, un antes y un después, ¿no? Básicamente por dos cosas. Uno, por el tema de la responsabilidad, de la responsabilidad que las tecnológicas puedan asumir con este tipo de productos. Pero también, evidentemente, por la necesidad de tener una regulación clara, ¿no? Una serie de medidas a partir de las cuales se vaya a medir la inteligencia artificial. Sabes tú que los Estados Unidos son muy fans de esto de sentar precedente jurídico.
Sí.
Y este caso, pues seguramente en el futuro, sea tomado como un poco la vara de medir de otras noticias que comentaremos aquí. Claro.
Es tremendo. ¿Se han publicado las conversaciones?
Sí, se han publicado y ya te digo, son emocionalmente muy, muy potentes.
Ya. Ya.
Por parte de los dos, ¿eh?
Oye, para terminar con algo más agradable, ¿sabes que yo nunca jugué a la Switch?
¿Nunca has jugado a la Switch?
Es la segunda más vendida, la segunda consola más vendida.
La segunda más vendida de la historia después de la Play 2. Hoy se pone a la venta la Switch 2.
Después de la Play 2.
La Play 2, que yo creo que salió en 2002 o así, ha vendido 160 millones.
Esa era la finita, ¿verdad? La Play 2.
No. Esa es una de sobremesa que era bastante grande.
Ah, vale.
Esa ha vendido 160 millones de unidades y la Switch 1 ha vendido como 150 millones de unidades. Hoy se pone a la venta la Switch 2 y veremos. Por cierto, ya que estamos en este marco, para mí el mejor videojuego del año es Medieval.
¿Ah, sí?
Se llama Kingdom Come Deliverance 2. Y es un juego alucinante, en primera persona, un mundo medieval. Está basado en la Bohemia del siglo XV. Y es un juego absolutamente realista. Es la bandera que hacen.
Vamos a pedirle a los chavales que estamos en Puidufu y acaba de entrar un grupo de chavales. Me hacéis un poco de ruido de decir, ole, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ole, ole, 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 ole! Ahí están, es que acaban de entrar ahí los chavales. ¡Muy buena!
Hablamos de videojuegos y aparecen los chavales. No sé si es coincidencia o no.
Morla, hermano, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, les recuerdo que estamos en Puidufu, España. Sabía que ha ampliado su oferta gastronómica con sabores inspirados en la historia y que en un nuevo espacio, en el Ascar Andalusí, puede disfrutar de espectaculares atardeceres mientras disfruta de un té moruno. Antes me he pasado por ahí y es agradabilísimo. Así es, Puidufu España le ofrece más de 30 mesones y casonas, como este mesón de Carlomagno en el que estamos, que recrean ambientes de diversas épocas, que le permiten sumergirse en el fantástico mundo de la historia, de las leyendas y los sabores de Puidufu, España, el parque favorito de los españoles. Hola, Mara Mate, ¿cómo estás?
Bueno, has dicho lo del temor uno y me han dado unas ganas de irme directamente donde estáis vosotros. Digo, me pierdo siempre lo mejor.
Hija, es que claro, se nos olvida, ¿no? A ti desde luego que no. Pero claro, es que tú estás presentando un programa todos los días hasta las 10 de la mañana, ¿verdad?
Hasta
las 11 de la mañana, lo que hace complicado que te puedas mover a sitios tan maravillosos como este.
Pero estoy como si estuviera allí, ¿eh? O sea, lo vivo con esa intensidad.
Oye, ¿sabes que tuve una boda el fin de semana pasado?
Uh-huh.
Y tengo una boda este fin de semana viene y tengo una dentro de otros dos fines de semana.
Yo tengo una el fin de semana que viene, libro el siguiente y luego tengo otra.
Es decir,
estamos ahora mismo en esa época de bodas.
Es que vamos a cambiar de las bodas, o sea, vamos a hablar de las bodas 3.0.
Exactamente, porque parece que no, pero si echamos la vista hacia atrás, hace 15 años, o incluso diría yo 10, las bodas no eran lo que son ahora.
Ajá.
Han cambiado mucho.
¿Cómo, es decir, cómo eran las de hace 15? Pues es que yo hace 15 iba a
pocas.
Claro,
es que tú eras muy, muy chico. Bueno, pues era todo... Estaban menos exhibidas, ¿no? Ya. Y yo creo que había menos parque de atracciones, porque las últimas bodas en las que yo he ido aquello era un parque de atracciones brutal. O sea, ibas de un sitio a otro y terminas más agotado que los novios al final.
Yo el otro día cuando preparábamos esto leí que la industria ya genera más de 3.500 millones de euros al año en España, pero me enteré otra cosa que me preocupó un poco más. Y es que en apenas 10 años...
Sí.
Estoy lanzando los años un poco a la virule, pero te lo digo porque lo recuerdo yo, que hace 10 años yo pagaba 100 euros el cubierto si iba a una boda. Hoy lo mínimo son 200.
Exactamente.
250 por ahí.
Y aún así, según los datos, los novios siguen pagando, a día de hoy pagan el 70% del coste de su boda, cosa que antes no pasaba.
O sea, que
antes...
no ganan dinero, como se dice siempre, de oye, ganan dinero con la boda, con los regalos.
Es más, pierden dinero, pero claro, ha cambiado toda la antropología de las bodas. Antes, hace ya un tiempo, hace más de 10 años, ahora como unos 20 años aproximadamente, 20 años hacia atrás, las bodas tenían mucho que ver también con las familias y con los padres, porque los padres se dedicaban a invitar a otros familiares y a otros amigos. También eran ellos los que pagaban las bodas.
Claro.
Con lo cual, las bodas eran menos personalizadas y menos íntimas. La cosa ha cambiado tanto que ahora la boda es un poquito más íntima. Quiero decir, son los novios quienes eligen las personas que van a ir a esa boda, pero son mucho más elaboradas. Voy a dar una serie de visualizaciones que veáis cómo se hacen ahora las bodas, si es que no habéis ido a ninguna. A El dress code, es decir... Sí. Los invitados tienen que ir vestidos de una manera determinada, sobre
bueno,
todo las
espérate,
no... Dime.
Que es que yo este fin de semana, tú sabes la que he liado.
¿Qué ha pasado?
He encontrado un traje de lino.
Me voy
a una boda que hice en la playa y se casan mi hermano, soy testigo además, mi hermano íntimo,
sí.
Miguel Nicolás y Patricia, su mujer. Y estoy viendo a ver cómo lo hago porque he cogido un par de centímetros más de cintura y ayer cuando me probé el pantalón de lino que tengo no me queda muy bien. Pero bueno, lo veré, me decías tú que sobre que sí, que hay bodas en las sí. que te piden que vayas de una forma distinta.
Voy a hacer una acotación. ¿Sabes qué son esos 3 kilos de más, Alberto?
¿El qué?
La línea del amor.
Ahí
lo dejo, nos ha pasado
desde
a todos.
Luego.
Engordamos todos.
Desde luego. Oye, bueno, entonces, ¿qué te han contado sobre
eso? No, pues que las bodas han ido cambiando. El dress code, es decir, cómo nos vestimos cuando vamos a las bodas y sobre todo cómo se visten las novias, que ahora llevan 3 trajes.
Es verdad.
El de la preboda, que normalmente haces con los amigos el día antes de la boda, un viernes suele ser, el de la boda y el de la fiesta de la boda. O sea, ya van 3 trajes que tiene que gastarse la novia. Hay un DJ personalizado, barra de cócteles, playlists personalizadas. Todo esto sin hablar de esas barras glitter donde ahora nos ponemos todos esas cositas de brillos en la cara. Hay sitios donde te tatúan en la misma boda, si te apetece tatuarte una inicial o un corazón, lo puedes hacer.
Sí.
Vamos, hemos dejado de abrazar lo tradicional para convertir todo esto en algo mucho más grande.
Bien. Oye, ¿qué te ha contado exactamente sobre las que se celebran hoy en día?
Mira, he hablado con Belén Morán, es wedding planner, ella sabe lo suyo de las bodas, tiene experiencia internacional y nos ha contado, nos ha descrito cómo se celebran hoy.
Lo que más ha cambiado es la forma de vivirlas. Antes había más protocolo, más tradición. Hoy las parejas al final lo que buscan es que todo tenga sentido para ellas, que les represente al 100%. Se acabó eso de hacer cosas porque toca, ¿no? Hemos visto desde rituales personalizados en la ceremonia, entradas épicas al banquete, menús fuera de lo convencional, ¿no? Hemos visto shows de magia, DJs en directo, tatuadores, bueno, podéis imaginar de todo.
Me da un poco de pereza, la verdad.
Bueno.
O sea, yo que ya pienso en mi futura boda,
sí.
Estoy pensando en... Yo tengo una complicación muy gorda, Mar.
Porque tiene mucha gente que conoces y que quieres.
O invito a 500 personas o invito a 50.
Ay,
y
amigo.
Estoy pensando en el formato pequeño por hacerlo en mi casa,
uh-huh.
Por cantar flamenco y no poner a un DJ y por hacer un buen guiso de garbanzo con tagarnina, por ejemplo, o unos huevos con patatas.
Mira
cómo se pone María Luisa.
Me estoy acordando, hace no mucho tiempo, ahora un año aproximadamente, Iván Ferreiro, el cantante, hablaba de cómo había sido su boda y que quería huir precisamente de estas bodas 3.0 y había hecho una boda cerca de su casa al aire libre. Entonces había cogido a un amigo suyo cocinero y había hecho paella para todos.
Oye, que hay gente que no se lo pasa bien en sus propias bodas.
Hombre.
Porque está agobiado de toda la gente que tiene que saludar, de que todo salga bien, de que y creo que es un día para pasártelo bien.
Y sobre todo cuando tienes 200, 300 invitados.
Claro.
Bueno, Carles Torrecillas es profesor de dirección de marketing del ESADE. Le hemos pedido que nos cuente cuánto vale una boda, hablando de todo esto. Y nos ha dejado un dato final bastante revelador.
Una boda de media cuesta en España 24.618 euros. De media, el invitado sale a unos 200 euros, algo más, y en cambio el regalo solo se sitúa en unos 150, con lo cual ponen parte de sus ahorros, etcétera, etcétera. Un sector nupcial importantísimo para país se habla de más de 4.000 millones de euros. Sigue al alza, además. Y no os lo perdáis, el 86% planea casarse en el futuro.
Bueno, la reflexión final a mí me gusta mucho porque eso significa que el amor está arriba y que además el amor funciona y la gente quiere casarse. Pero, y adquirir un compromiso.
Decía una cosa y es que hay mucha gente que hace regalo de 150, que cuesta más y tal. Yo sé, uh-huh. Y no te hablo de gente que se casa, sino de invitados, ¿sí? Que viendo la cantidad de bodas que tienen al año, piden créditos.
Es que no te puedes permitir 200 euros.
Y lo conozco, y los conozco. Bueno, y más si no está dentro de tu ciudad. Yo, por ejemplo, me tengo que desplazar a Marbella, tengo que quedarme una noche en Marbella, luego la gasolina de un sitio para otro, el traje si te tienes que comprar algo, luego el regalo. Es que estamos hablando de que te montasen 500 euros sin comerlo ni beberlo.
Exactamente, la ida y la vuelta. Pues mira, hablando también de lo que hacemos en estas, o lo que hacen en estas bodas, Belén Morán, con la que hemos hablado antes, nos cuenta esa evolución que ha habido para que nos demos cuenta de cómo han ido cambiando y se han convertido en este 3.0 y cómo debería ser una verdadera boda.
Ya no solo se va a una boda a comer, a bailar, sino a vivir experiencias, pero para los cinco sentidos. Ahora las novias ya no siempre van de blanco, existen dress code que implica llevar zapatillas o parejas que incluso entran juntas al altar. Ceremonias más íntimas, más emotivas, con menos invitados. También estamos viendo mucha digitalización, como retransmisiones en directo para familiares que no pueden asistir. Y mi consejo para quienes estén pensando en casarse este año es que lo hagan a su ritmo, a su forma, para celebrar el amor, ¿no? Y que no sea para cumplir expectativas. Menos postureo, menos redes sociales y que viva el amor.
Oye, pero también entiendo que haya gente que le guste su DJ. Ahora yo he visto que hacen camiones, lo diré, ponen food trucks en las propias bodas. Sí. Pues este es de perritos, claro, este es de eso, otra cosa.
Eso
este
es algo que es nuevo ahora, que a mí me encanta, que es la recena. ¿Sabes? Cuando tú has cenado, pero te falta un sabor, entonces a las 3 horas te ponen unas hamburguesas a las 3 de la mañana.
¿Tú te tatuarías en una boda?
Pues no, porque yo me habré bebido mis cervezas, entonces está prohibido, entonces yo me tengo que tatuar fuera.
Preguntarle a Tamara si hubo muchos tatuajes locos que salieron de su boda. Tamara, Google, ¿qué tal? Buenos días. Google, ¿no?
Hola, buenos días.
Es Google. Siempre vale. Me es que no sabía si le faltaba una U o no. Oye, Tamara, es que sí. Te hemos llamado porque te casaste en Madrid hace 2 años y tu boda fue... hombre, cualquier cosa menos convencional, pero con mucha historia, ¿no? Tú diseñaste tu propio vestido, tengo entendido.
Sí, sí, correcto. Yo me casé efectivamente hace 2 años, nos casamos en casa de oficios y bueno, yo la verdad que os estaba escuchando y me estaba riendo mucho. Yo siempre quería una boda muy sencilla, ¿eh? Mira, sí, y al final acabo de otra manera.
Bueno, acabaste con tatuador, con DJ de moda, con, en fin, todo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que pusimos tatuador. Bueno, esto fue una idea un poco loca que se nos ocurrió a última hora. Mis padres, que son bastante más tradicionales, estaban espantados totalmente. Al final mi madre acabó tatuándose, en fin.
¿Tu madre acabó tatuándose? ¿Qué se tatuó?
Pues mira, se tatuó una palmerita, que Tamara en hebreo es palmera, entonces uh-huh. Pues... O sea, al final se lo trató, pero nada, una cosa enana, o sea, la verdad...
Y Tamara, una pregunta, con tanta historia y tantas gestiones y tal, no sé si disfrutaste más de lo nerviosa que estuviste para que saliese todo bien.
Pues yo la verdad que suelo ser bastante nerviosa y el día de la boda como que solté los nervios antes de entrar a la iglesia y después es que me lo pasé increíble. O sea, la verdad que confiaba muchísimo en los profesionales que lo estaban organizando. Belén lo hizo fenomenal. Y no estuve... Es que disfruté muchísimo. Bueno, nada nerviosa. Yo creo que era la que menos nerviosa estaba de todo.
Lo que veo, Tamara, es que te llevaste a la gente a tu terreno desde el momento que tu madre se tatúa una palmera. O sea, ya empezamos bien. Pero sí me gustaría preguntarte si en algún momento tuviste esa duda de se me está yendo de las manos. O sea, quizá esta boda no va a ser una boda convencional.
Muchísimo. De hecho, tuvimos, bueno, con Jesús, que es mi marido, tuvimos una conversación un par de meses antes de la boda que yo entré en crisis total. Porque como, a ver, para mí una boda tan loca y con tanta gente, pues como que me agobió un poquito y le dije, oye, yo, ¿por qué no hacemos una boda más sencilla? Y claro, él casi, vamos... Me mata.
Mira, estaba tu marido.
Relájate.
Estaba tu marido llamándote por la línea ahora para hablar con nosotros también.
Total.
Oye, y no sé si tuviste en algún momento dudas de estar yendo demasiado lejos, ¿no? Pues entiendo, yo que sé, las semanas de antes, llamadas que se van agolpando.
Sí, muchas dudas porque, bueno, al final... O sea, nosotros la verdad es que lo que buscábamos sobre todo era que la gente se lo pasara bien y que disfrutara. No queríamos lo que es llamar la atención, o sea, fue simplemente pues una cosa de que al final es el efecto boda, ¿no? Te vas animando y venga, y sumas esto y lo otro y lo otro y, bueno, pues vas viendo ideas originales. Es un momento en el que se consume mucho contenido también y ves, te salen como mil ideas. Recuerdo que días antes, pero como 7 días o así, vi que una, en una comunión habían llevado al Rey León y tal, al Rey León de verdad, al musical.
Madre mía. Oye, ¿y qué tal?
Y yo dije, yo quiero también.
Claro, ¿qué para Tamara?
¿Y qué tal el matrimonio? ¿Cómo va el matrimonio, Tamara?
Pues mira, fenomenal, la verdad que fenomenal. Ahora mismo pues echando de menos a mi marido, la verdad que sí. Yo estoy en Estados Unidos aquí unos días trabajando y él está en Madrid, así que le mando un besito muy grande y nada, pero súper bien. La verdad que cambia poco, ya vivíamos juntos, entonces claro. Bueno.
Tamara, que viva el amor, un besito muy fuerte.
Un beso fuerte, Tamara, gracias.
Muchas
por
gracias.
Todo.
Gracias.
Otro sunset bonito que veo en San Juan.
Querida Mar, tú y yo nos juntamos el jueves que viene, ¿no?
Hombre, yo lo estoy deseando, la verdad. Además, el jueves que viene hay un tema maravilloso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo creo que te va a gustar mucho y te va a conmover muchísimo.
Un besito.
Un beso, Alberto.
Volver a la última vez que a los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté y tirarte la foto que no te tiré. Tengo el pecho pelado, me di una matar, el corazón dándome una patada. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Rorro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Dalner y Bill J tocando batal. Hoy la calle la dejamos de baratar. Y sería cabrón que tú me toques el giro.
Seguimos en Herrera en Cope y ahora le hablo de actualidad de 12 a 1 de la tarde, pero recuerde que estamos en Puy de Fou y alguna cosa más le cuento. También hablamos con David Arandete sobre ese ojo morado de Elon Musk en Estados Unidos. Un segundo, que vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, 2 tarrinas de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas por 4 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia.
todo empieza dentro.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días duran eso. Solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Importante toque de atención del Supremo al Gobierno.